Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Gloria a Dios. ¿Cómo están esta mañana, queridos hermanos? ¿Esta tarde todavía? No, tarde no. Tenemos poquito tiempo, pero creo que podemos aprovecharlo. Es una mañana muy especial, creo yo. ¿Cuántos han recibido del Señor esta mañana? Yo también, yo he recibido mucho del Señor esta mañana. Esta semana, como ustedes saben, vamos a estar ya partiendo el equipo ya grueso hacia Sobredosis en Brasil, a dos ciudades, que es la costumbre por esta época, en Victoria de la Conquista y en Feira de Santana. Voy a rogarles que ustedes estén acompañándonos. Y el próximo domingo, como ya lo dijo Sandrita, habrá solo una reunión. No se la pierdan. Hoy normalmente la cristiandad en el mundo entero celebra lo que se conoce como el Domingo de Ramos, y el próximo domingo lo que es conocido como el Domingo de Resurrección. Una oportunidad que aprovechamos los cristianos en el mundo entero para proclamar lo que es la verdad fundamental del cristianismo, que es que Jesús resucitó. Y el próximo domingo estará todo normal aquí, para que ninguno vaya a pensar que como hay un grupo tan grande saliendo, todo queda desmantelado o algo por el estilo. De ninguna manera. Aquí estará el equipo de alabanza con esa adoración linda que ellos siempre, ¿cómo se puede decir?, como que desatan, como que sueltan. Y además de eso va a estar una predicadora invitada conocida por ustedes, que es mi esposa, así que no se la vayan a perder, porque ella tiene su estilo. Ella aprovecha mis ausencias, entonces creo que van a ser muy bendecidos escuchándola. Vamos a orar un momento, por favor. Señor, te doy tantas gracias por esta mañana y por tu amor y por estos minutos que siguen, donde yo creo que tú quieres decirnos algo más. Bendice nuestro tiempo, los minutos restantes, hazlos muy eficientes. Abre nuestras mentes y corazones para recibir más de ti. Dependemos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar descansar a Prisel. ¿Qué tal si levantamos un aplauso al Señor una vez más? Todavía seguimos hoy. Ya empezamos a acercarnos a la parte final de esta serie, pero hoy, por dos semanas, a partir de hoy, haremos un paréntesis y después terminaremos ya esta serie, porque ya está encima el mes de la familia. El Día de las Madres comenzamos el mes de la familia, que ustedes saben que es una fiesta única aquí. Seis semanas dedicadas a la familia, que comienzan el Día de las Madres y termina el Día del Padre, porque celebramos lo uno y celebramos lo otro. Pero hoy creo que es nuestra sexta parte acerca de esta serie que hemos llamado. Ustedes son los que siempre me dejan como pensando que no se acuerdan bien. ¿Cómo es el nombre de la serie? Trabajo, liderazgo y vocación. Y ya ustedes recordarán, todo eso está grabado. Los que de pronto hasta hoy están llegando o no han escuchado la serie entera, yo los animaría de verdad a que la escuchen completa. Allí están las grabaciones en el web de la casa, lacasa.co. La primera cosa de la que hablamos es acerca de un problema que hay con respecto a entender bien el trabajo, que es la cosmovisión, la forma como entendemos el mundo. La segunda parte hablamos acerca del origen del trabajo, dónde comienza, porque nosotros somos un poquito de la cultura del negrito del Batey, que quizá algunos se acuerden que aquí lo pusimos a sonar el primer día, que el trabajo lo hizo Dios como castigo, una mentira enorme. De eso hablamos en la segunda parte. La tercera parte, no me refiero puntualmente a las grabaciones, sino a los temas. Luego hablamos acerca del sentido del trabajo, qué es lo que le da sentido al trabajo. Y luego entonces nos metimos o estamos empezando a introducirnos en lo que es la vocación. Porque una verdad que hemos estado sosteniendo todo el tiempo es que necesitamos reconciliar el trabajo con la vocación. Y la semana pasada ustedes hicieron un sondeíto en Twitter, ¿se acuerdan? Y ese sondeo arrojó que de cuatro posibles maneras de entender vocación, que eran un sentimiento, una decisión que yo tomo, la segunda, la tercera una profesión y la cuarta algo misterioso, ustedes en la primera reunión mayoritariamente dijeron que la vocación es un sentimiento. Todavía hoy no les voy a dar la respuesta, y menos con tan poco tiempo. Además, tengo que pedirles un favor. Hoy necesito como emparejar las dos reuniones, porque es que estoy con ustedes en un punto de la serie y en la segunda estoy en otro punto. Pero si ustedes me comprenden hoy, vamos a terminar lo que abrimos la semana pasada. ¿Qué estamos diciendo acerca de la vocación? ¿Cómo empezamos a acercarnos a entender lo que es vocación? Porque si estamos hablando de reconciliar trabajo y vocación, pues necesitamos comprender eso y ver cómo eso afecta a nuestras vidas. Pues bien, lo que estamos hablando es que hay un asunto, un marco importante de la vocación, quizá alguno de ustedes lo recuerde, que es el llamado de Dios, el llamamiento. Y lo que pretendo hoy es como completar las ideas que quedaron pendientes. Quiero llamarlos de nuevo a que vengan conmigo al versículo donde nos hemos parado en este momento, que es Efesios capítulo 4, el primer versículo. Allí el apóstol Pablo abre un tema súper importante. Él dice: yo les pido a ustedes, yo que soy un prisionero, les pido algo a ustedes. Literalmente, la traducción que tengo, Jubilee Bible, dice: yo pues, Efesios 4:1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Así que hablamos un buen rato acerca de estas tres ideas que se ligan. Una, la del prisionero, Pablo hablando desde una prisión literalmente, pero queriendo decir algo más, queriendo decir algo acerca de la vida. Yo, prisionero de Dios, les ruego una cosa, que anden de acuerdo o como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ese tema que él abre es un tema increíble, el tema de una vida digna. O si quieres, te lo presento de esta manera: la vida que vale la pena vivir. Es otra forma de poder entenderlo, la vida que vale la pena vivir. Porque cuando uno se mete en el tema de la dignidad de vida, suele quedarse simplemente en la parte, en una parte importante, que es cuál es esa vida digna desde la perspectiva de lo ético o de lo moral. ¿Cuántos están de acuerdo en que eso es importante en la vida? ¿Tú crees que es importante o no? La rectitud de vida, la justicia en la forma de vida, quiero decir, la rectitud en todos los aspectos de la vida, obviamente es importante. La Biblia abunda en datos acerca de para Dios cuánto importa la rectitud de vida. Pero la expresión de Pablo aquí nos lleva más allá, y por eso se los quiero mostrar así: la vida que vale la pena vivir. ¿Cómo es? Y Pablo dice que esa vida digna, esa vida correcta, o esa vida que vale la pena vivir, tiene dos cosas importantes que se enlazan: la vocación con la que fuimos llamados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya su mente se refrescó acerca de lo que hablamos la semana pasada. Quiero completar las ideas porque quedamos en punta acerca del asunto. Dijimos, por un lado, hablamos hablamos bastante de este vínculo, de ese versículo, ese vínculo que hace entre prisionero, entre vocación, entre llamado. Después de eso, la semana pasada estuvimos hablando también acerca de que llamar es poner un nombre. ¿Recuerdas eso? Poner un nombre. Dice en Hebreos capítulo 11, cuando la Biblia habla de Abraham, dice que cuando él fue llamado para salir de donde estaba, la palabra textualmente usada allí es cuando le fue dado un nombre. Y hablamos de eso bastante la semana pasada. ¿Qué nos queda entonces? Miren conmigo un par de cosas que para mí son importantes que podamos destacar en esta mañana. Si el marco es el llamamiento, recuerden ustedes que en ese versículo, Efesios 4:1, donde están ubicados, espero que estén allí paraditos, donde aparece que la vida que vale la pena vivirse es una vida que armonice con la vocación con la que fuimos llamados. Las palabras vocación y llamamiento tienen una diferencia muy importante, aun cuando están muy cercanas. La palabra llamar implica un movimiento de un lugar a otro. Me están llamando, me están diciendo que me mueva, me están invitando a dejar algo para poder pasar a otro lugar, a moverme de un sitio para llegar a otro. Pero la palabra vocación de ese versículo ya traduce una cosa distinta, o implica una cosa distinta, implica un estado. Mientras que llamado implica un movimiento, un moverme hacia, vocación implica un estado o una condición. Así que un llamado me lleva, cuando yo identifico un llamado, es como el marco general que me lleva a comprender mi vocación. Yo debo entonces hacer dos cosas con ustedes esta mañana. La primera de ellas es recordarles un tema que está grabado también y que ojalá lo puedan escuchar completo, que se llamó Las Cuatro Caras. No sé si alguno de ustedes se alcanza a acordar. Las Cuatro Caras. Tomamos como referencia una visión de un profeta de la Biblia, de Ezequiel, cuando tuvo una visión increíble y él dice que veía unos seres angélicos que tenían cuatro caras. Por un lado tenían cara de hombre, por otro lado tenían cara de buey, por otro lado tenían cara de águila y por otro lado tenían cara de león. Yo no imagino algo así, es una visión inclusive como aterradora, ¿no? Que uno pueda decir, Dios mío, ¿qué clase de personaje es ese? Pero nosotros lo tomamos no para interpretar la profecía de él, sino para poder decir, hay cuatro aspectos en los que Dios quiere restaurar a las personas. Hay cuatro áreas de la vida de toda persona que son muy importantes para Dios. Y se las quiero recordar porque tenemos que enfatizar esta idea. Para identificar mi vocación necesito comprender ese marco grande que se llama el llamamiento. Recuerden ustedes entonces, ¿qué dijimos de las cuatro caras que hoy sea relevante para nosotros? Dijimos por un lado que Dios quiere restaurar al ser humano a la posición del principio. De pronto alguno por allí se acuerda. ¿De dónde saca eso, pastor? ¿Cómo así? Bueno, la Biblia dice que la primera pregunta que le hizo Dios a Adán después del famoso relato de Génesis 3, que yo lo llamo basado en algo que un predicador dijo, la traición del hombre. Mucha gente identifica ese pasaje como la caída del hombre. Es más que la caída realmente, algo mucho más terrible pasó allí. Pero lo interesante es que después de que pasó lo que sea, llámalo caída, llámalo traición, lo que sea, tragedia, porque es una tragedia, en el primer encuentro que tienen Dios y Adán, la primera pregunta de Dios para Adán es, ¿dónde estás tú? Y déjeme decirles un pedacito, recordarles, esta es una pregunta de Dios para toda persona. La pregunta clave de Dios para toda persona es, no es tanto, ¿eres bueno, eres regular, eres malo? ¿Para dónde crees que vas? La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición frente a mí? ¿Tú sabes cuál es tu posición frente a mí? Y de allí yo desprendo entonces que la primera cosa que Dios, lo primero que allí se dibuja que se perdió fue posición frente a Dios. La posición radicalmente del ser humano cambió tanto que inclusive se identifica que el hombre quedó como un enemigo de Dios, un adversario de Dios. Alguien diría, pero ¿por qué? Si finalmente cuando somos papás, por ejemplo, nuestros chiquitos hacen alguna pilatuna, uno dice, pero no es para tanto. Bueno, es que lo que pasó aquí no fue una simple pilatuna. Algo muy serio pasó en el interior de Adán y Eva. Algo terriblemente oscuro penetró en ellos y cambió radicalmente su esencia. De manera que ahora nos volvimos en ese momento los seres humanos enemigos de Dios. Habiendo sido hechos por Dios, ahora somos enemigos de Dios. Por esa razón Dios tiene que arrojar al hombre del huerto del Edén, echarlo afuera. Es una cosa muy triste. Ahora se repelen, ahora a partir de ese día el hombre y Dios nos volvimos como agua y aceite. Qué cosa lamentable. Todavía hoy, en estos días, estaba leyendo en redes sociales cómo algunos dicen, si, hablando de Mocoa y lo que pasó, lo terrible que pasó en Mocoa, si Dios existe, que lo pone en duda el autor, dice luego, o es malo, es un genocida, dice él. Él es el autor de todo esto. O sea, eso demuestra que todavía hay trazos en muchísimos, en miles, en millones de personas, de esa enemistad. ¿Dónde estás tú? Lo primero que Dios quiere llamar, a lo primero que Dios llama al hombre es a la posición original. Dios quiere que cada uno vuelva a ese lugar. Por eso somos llamados a la salvación. Lo primero que toda persona necesita para entender su vocación es recibir la salvación de Dios. Asegurarse de que ya está en paz con Dios. Asegurarse de que ha vuelto a la posición que perdió. Jesús dice en Juan capítulo 15, ustedes lo pueden mirar después. Estoy omitiendo algunas lecturas ahora por el tiempo. Ustedes no me escogieron a mí, dice Juan capítulo 15. Yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto. Así que él hace mención a ese asunto. La posición. ¿Cuál es mi posición frente a Dios? Y yo espero que tú estés seguro de cuál es la tuya. ¿Cuál es tu posición frente a Dios? Pero para entender vocación, para efectos de lo que estamos hablando, lo primero que toda persona necesita para entenderla bien, porque yo creo que mucha gente sí comprende el valor de la vocación, pero no desde la perspectiva que lo estamos presentando aquí. para entenderlo desde la perspectiva que lo estamos presentando, necesita primero ser restaurado en su posición. En segundo lugar, dijimos aquella vez que Dios quiere restaurarnos a un segundo asunto importante, que es otro marco crucial de la vocación para unirla con el trabajo, y es lo que yo llamo la tarea original. Es muy interesante esto, hermano querido. Cuando Dios creó al hombre, si tú lo puedes mirar otra vez en Génesis 1, 26, 27 y 28, cuando Dios creó al hombre, hubo una propuesta concreta de Dios para el ser humano, una propuesta clarísima. Primero que todo, dice que Dios lo creó varón y hembra, lo que hoy tanta gente discute. Lo último que escuché es que hay, como se los dije un día, dicen algunos que hay 72 géneros, que hay un montón de trans, de intra, de inter, una cosa absurda, que un día puedes amanecer sintiéndote así, el otro día sintiéndote asá. Bueno, desde el punto de vista de Dios solamente hay dos géneros, varón y mujer, no existe ninguna otra cosa. Todo lo demás es una corrupción de la identidad que Dios le dio al ser humano. Pero no es el punto que te quiero marcar. El punto es que Dios lo capacita, le da una serie de habilidades, capacidades increíbles. Dice que lo bendijo. Y quizá algo lo recuerde porque lo he dicho muchas veces. Cuando dice que lo bendijo, la palabra literal allí es dar una capacidad, dar una serie de herramientas para poder cumplir con un cometido. Dios realmente creó al ser humano como un ser asombroso. No es lo presente, no es lo que llegamos a ser, lo que dice la verdad de lo que Dios hizo al principio. Dios hizo al principio una cosa muy distinta, algo muy distinto de nosotros. Y es a lo que Jesús quiere devolvernos. Este aspecto es importante. Dios entonces lo creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Todo es un asunto de gobierno. En esto tengo que devolverme contigo a cosas que dije hace unas semanas atrás acerca del trabajo. El marco del trabajo en la Biblia tiene que ver con hacer visible el reino de Dios en medio de todo lo que nosotros vivimos. Este es un marco importante, porque una persona puede confundirse al creer que la vocación, cuando lleguemos a definirla bien, que será despuesito, cuando la definamos bien, una persona puede decir: ah, mi vocación es importante solamente con miras a mí mismo, a mi satisfacción y a mi realización, que lo incluye. Pero si no decimos cosas como estas, nos vamos a perder del resto del asunto, del porqué de la vocación. Tiene que ver con ese mandato que Dios le dio al ser humano en Génesis 1:28. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen, transformen todo para bien, apliquen toda su capacidad para que la tierra realmente refleje lo que es el carácter de Dios. Es lo que Dios le está diciendo a Adán y a Eva, lo que Dios nos dice a nosotros. Así que, segundo aspecto de las cuatro caras, no te lo olvides, no te olvides esto. El llamamiento que se convierte en el marco de la vocación implica: necesito ser restaurado a mi posición perdida para entender mi vocación. Necesito comprender ese mandato de Dios de Génesis 1:28. Es el marco grande, el marco grande. Y en ese marco, mi vocación va a ocupar algún pequeño espacio. Dijimos también un tercer asunto de las cuatro caras: Dios también quiere restaurarnos al deseo original. Cuando decimos el deseo original, es que Dios nos hizo para ser cercanos a Él. Esa es la primera gran verdad. Todo lo demás son como resultados, consecuencias. Dios pretendía de nosotros que fuésemos expresiones suyas, y así nos creó, de esa manera nos creó. Y el cuarto asunto, bien rápido para poder decir un par de cosas más, es que Dios quiere, aquí es donde vamos a meternos luego, Dios quiere restaurar al hombre a una responsabilidad original, específica. Allí está la vocación. Y eso lo tomamos de Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando dice la Biblia que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y no voy a repetir lo que ya he dicho en anteriores partes de este mensaje, ustedes lo pueden escuchar bien, porque me interesa más decir un par de cosas extras. Lo siguiente aquí entonces, lo que estoy diciendo hasta aquí hoy es: si yo necesito comprender que la vocación está relacionada con un llamado, recuerden ustedes una frase que la semana pasada les compartí, una frase que me gustó mucho, déjenme ubicarla de nuevo. El autor de esta frase y su dicho que me pareció tan interesante, Ay, Dios mío, ahora no la encuentro. Si no hay quien llame, es lo que recuerdo, si no hay quien llame, no hay vocación, sino solamente trabajo. Disculpen, no la encontré aquí, pero es una frase que me gustó mucho. Si no hay quien llame, aquí está. Si no, es una frase de un señor llamado Os Guinness. Si no hay quien llame, no hay vocaciones, solo trabajo. Eso me gusta mucho. Recuerden que estamos partiendo de decir, queremos entender la vocación para armonizarla con el trabajo. Bueno, para entenderla necesito mirar el marco grande. ¿Cuál es el marco grande? El llamado de Dios para mí. Lo que estoy diciéndote hoy entonces es, atento a esto, mi hermano querido. Si yo quiero entender mi vocación, necesito responder a esas cuatro caras del llamado de Dios. Necesito responder a esa intención de Dios de devolverme a mi posición, o si no, no voy a comprender de qué se trata. Necesito responder a esa intención de Dios de devolverme a la tarea del principio. Eso de llenar la tierra, de sojuzgarla. Eso de aplicar mis recursos y todo lo que Dios me da para hacer de la tierra algo a la manera de Dios, algo como Dios lo quiso. Y mi trabajo corre en esa dirección. La tercera, que Dios me quiere suyo, que Dios me quiere cercano. Y la otra, que Dios me da una responsabilidad particular que va a ser el punto central de la vocación. Un par de cosas más entonces. Para cerrar lo que estoy diciendo hoy aquí, yo quiero compartir contigo un asunto que me parece importantísimo y espero que no cause en ninguno extrañeza. Escuchen esta frase del señor Stephen Simmons. Él dijo: no hay doctrina tan pertinente para nuestra identidad y llamamiento como ministros. Recuerden que hemos dicho acá que todo ministerio es trabajo y que todo trabajo es ministerio. ¿Lo recuerdas bien? ¿Recuerdas que en Juan capítulo 5 el Señor Jesús dijo eso? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que Él llamó a su servicio ministerial, lo llamó trabajo, para poder decir que estas dos cosas se superponen: ministerio y trabajo, trabajo y ministerio. No es ministro solamente aquel que ocupa el lugar donde yo estoy aquí, o el que es llamado pastor o líder en una iglesia. Esa es una de las versiones de ministerio. Así que, teniendo eso en cuenta, vuelvo a comenzar la frase. No hay otra doctrina tan pertinente para nuestra identidad y llamamiento como ministros como la de la Trinidad. Y yo quiero tocar este punto, no lo quiero dejar pasar, porque hay un asunto crucial aquí. Recuerden que cuando mencionamos Génesis 1, el versículo 28 de hizo Dios al hombre, varón y hembra lo creó. Dos versículos antes dice la Biblia claramente: y dijo Dios, hagamos. Hagamos, plural, hagamos. Así que está hablando de lo que en la cristiandad en general se conoce como la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Que es una forma de decirlo, pero que a veces se queda muy frío el asunto. ¿Sabes? Yo lo he llamado aquí otras veces. ¿Sabes cómo lo entiendo yo? La comunidad divina. Dios en tres personas bien diferenciadas. Lo que quiero hacerte pensar es que hay un asunto importante a entender aquí. Es que ese Dios plural, entre comillas, ese Dios en tres, es el que nos crea a nosotros. Luego, nosotros deberíamos tener mucho, encontrar mejor, mucho del sentido de lo que somos y de lo que hacemos al comprender esa comunidad divina, al mirarla como comunidad divina. Y al poder entender un poquitico de qué se trata. Ah, la Trinidad, pastor, no nos meta en ese tema. Es un tema complejo, es un tema largo, es un tema difícil. No pretendo tanto como meterte en un viaje doctrinal o teológico al respecto de la Trinidad. Solamente estoy diciendo, si el Dios plural, el Dios en tres, dice que se pone de acuerdo, se ponen ellos de acuerdo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, para crearnos a nosotros, entonces mucho de lo que somos va a encontrar sentido en entender la comunidad divina. ¿Sí me estás siguiendo aquí? Entender un poquito esa comunidad. ¿Qué te quiero yo decir aquí? Somos bienvenidos, nosotros somos bienvenidos. Hablando del trabajo y de dónde viene todo lo que hacemos, nosotros somos bienvenidos a ser parte de la comunidad divina. Es un círculo de amor del que somos parte, y de allí se desprende también lo que vamos a hacer en el mundo. Y es un círculo de creatividad. Imagínate tú ese Dios creador que nunca deja de ser creativo. Dios creó cielos y la tierra y terminó sus obras, pero Dios sigue teniendo ideas y cosas por hacer en el mundo, que Él las planeó, digamos como que Dios las dispersó a lo largo de la historia, y allí empezamos a aparecer nosotros, vinculados con ciertos aspectos de la creatividad de Dios, que a su vez está vinculada con ciertos momentos de la historia, pero que todo viene desde allá, desde ese Dios plural que dice hagamos. Y nosotros somos parte ahora de eso. Imagínate tú, hermano, antes de que cualquier cosa existiera, dice la Biblia que era el Verbo, dice Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra, hablando de Cristo, Él existía antes, era uno con Dios, era Dios mismo. En otras palabras, lo que antes existía es lo que podríamos llamar la comunidad divina. Y ahora tú y yo somos bienvenidos a ser parte de ese círculo, el círculo de amor, ese círculo de creatividad. Yo quiero enfatizarlo porque me parece apasionante pensar en eso. Pensar, por ejemplo, en que se nos da un asiento en medio de ellos. Ahora tú eres bienvenido dentro de ese círculo. ¿Lo has pensado alguna vez? Bienvenido dentro del círculo de amor de la comunidad divina. El Padre, Hijo y Espíritu que existieron desde siempre, desde la eternidad, antes de nosotros. Por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 17 habla de eso. Tú puedes leerlo. Y Él dice, yo quiero que donde yo esté, estén conmigo los que me siguen, para que ellos vean la gloria y el amor con que tú me amaste desde antes. Que ellos vean eso, que ellos participen de eso. No sé qué tan comprensible pueda hacerlos mis palabras, pero quiero hacer un esfuerzo para invitarte a esto. Date cuenta que tú y yo hemos sido incluidos en esa comunidad divina con miras a esto. Tener un asiento entre ellos. Poder tener como una especie de diálogo que podamos compartir, de conversar, de escuchar también, de poder entender lo que son los diálogos de Dios y que tengan sentido para nosotros. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es? Ustedes siempre son más calladitos que los de la segunda reunión. ¿Esto que estoy diciendo tiene algún sentido para ti? ¿Seguro? Porque mis palabras no te lo pueden expresar, créeme. Escúchame, se nos da un espacio para crear con ellos, crear con Dios. Cuando digo somos bienvenidos, no es como, bueno, ¿qué hubo? Aquí estoy, me siento y qué chévere estar en la comunidad, ser parte de la comunidad divina, si es que algo alcanzamos a entender. Piensa en eso. Un círculo de tres, Dios en tres personas, que existió desde siempre, y un buen día nosotros somos creados como resultado de un acuerdo entre ellos. Así que lo que pasa entre ellos tiene una huella en nosotros. Quizás será por eso, por ejemplo, que somos espíritu, alma y cuerpo. Quizás será por eso que entonces hay tantas cosas en la Biblia y tantas cosas que suceden tienen que ver con esa expresión de ese Dios plural o de ese Dios trino, como lo llamamos teológicamente hablando. Quiero que te veas entrando allí, siendo parte de un círculo de amor impenetrable donde estaban solamente ellos. Quiero que veas que entonces se te da no solamente el asiento, sino el espacio para crear con ellos. Y una cosa bellísima, quiero que veas esto, que se nos da la posibilidad de expresar su naturaleza en el mundo. Somos en últimas la cara visible de ese Dios plural, de ese Dios trino. Piensa en estas cosas, por favor. Porque estas cosas le dan sentido a la vida misma y le dan sentido a lo que yo hago. Si yo estoy vinculado con ellos para escucharlos, si yo estoy vinculado con ellos para poder crear con ellos, recuerda lo que te estoy diciendo. Dios ha dispersado su creatividad a lo largo de la historia. Tiene muchas ideas y mucho por hacer. Y esas muchas ideas, esa mucha creatividad y eso mucho por hacer, ¿cómo lo hace? Pues lo hace poniéndote a ti en esa línea, planeándote, previéndote, no obligándote. Ni obligándome, pero previéndome para un momento y para un espacio de creatividad suya, donde por medio tuyo esa creatividad se suelte delante de la gente y entonces Dios se haga visible y las respuestas de Dios también vengan. ¿Lo estoy logrando? ¿Un poquito? ¿Tú recuerdas la famosa frase con la que Mardoqueo convenció a Esther de hacer lo que tenía que hacer? Cuando le dice, ¿no has pensado, reina Esther, que para una hora como esta es que tú llegaste a ser reina? ¿Sí te das cuenta de esa frase? El Dios que tiene una propuesta para ti y para mí. Como dice Efesios 2:10, ¿Lo recordarás? Porque somos hechura suya, ¿recuerdas? Hechura suya. Poema, porque la palabra en griego es poema, de donde viene la palabra poema. Somos poema de Dios, una obra de arte de Dios, es lo que dice Efesios 2:10. Creados en Cristo. Te estoy repitiendo cosas que ya he dicho antes aquí, en estas semanas. Creados en Cristo para buenas obras, buenas obras. Como lo dije aquella vez, buenas obras no es la limosna que das el domingo por la mañana. Buenas obras no son obras buenas. Son las obras que Dios tiene previstas, que se vayan expresando a medida que la historia progresa y progresa y progresa. Y lo que me asombra es que entonces yo entro allí, entro en ese círculo para poder ser entonces una expresión precisa de Dios Padre, Hijo y Espíritu, de su creatividad, de sus ideas en un momento dado de la historia y poder manifestarlas al mundo. A mí eso me parece algo fantástico. ¿Sabes qué, hermano? Tal vez era por esto que se nos da un estándar de vida, se nos pide un estándar de vida. Quizá tú has pensado que el estándar de vida que Dios pide de nosotros sea simplemente para poder mostrar que somos buenos y merecernos el cielo. Déjame pinchar tu globo en este aspecto al menos y decirte que nunca serás tan bueno como para merecer el cielo. Nunca. ¿Tú me aceptas eso o te hago sentir mal? Te hago sentir muy, no, pero tampoco, algún día yo lo voy a lograr. ¿Tú crees que sí? ¿Que alguna vez llegarás a tener un nivel tan espectacular de rectitud en tu vida que uno podría decir, este se merece el cielo? Pues hermano querido, si tú piensas eso, yo lamento darte malas noticias. No es así. Entonces, si no es así, ¿por qué crees que la idea de ser bueno es para que puedas llegar al cielo? ¿Por qué crees que la idea de tener un estándar de vida es para llegar al cielo si sabes que ningún estándar de vida va a lograrlo? Entonces, digo yo, la razón debe ser otra. La razón ha de ser otra. La razón es que soy parte de ese círculo de amor, que entré allí, que soy parte de ese círculo de creatividad y que se me da a mí el privilegio, la posibilidad de expresarlos en el mundo. Entonces el asunto toma sentido, otro sentido distinto. No vivo como vivo, ni hago las cosas que hago, ni dejo de hacer lo que dejo de hacer para poder sentirme mejor, una mejor persona. Bendito sea Dios si eso me hace mejor persona. Qué bueno, eso es importante. Pero no es el centro del tema, es simplemente para poder expresar a Dios en el mundo, en todo lo que yo hago. Termino contándoles un par de historias. Hoy estoy cerrando lo que empecé la semana pasada y hacemos el paréntesis y espero que se entusiasmen porque cuando nos veamos de nuevo vamos a definir qué es vocación. Vamos a meternos de lleno. Pero no podemos omitir esto, no podemos darle la vuelta porque Pablo dice que la vocación está vinculada con un llamamiento. Y te he dicho todo el tiempo, la semana pasada y hoy, que llamar implica moverse de un lugar a otro, pero vocación implica un estado, una condición. Entonces necesitamos mirar un poquito ese tema de a dónde nos llaman para entender vocación. Bueno, me llaman a que yo vuelva a mi posición perdida para que entienda vocación. Necesito ser salvado por Dios. No voy al cielo así nomás. Si no voy de la mano de Jesús, mejor ni me aparezco. No me van a recibir, te lo garantizo. Necesito entonces entender otra parte. ¿A qué más me llaman? Me llaman a meterme en todo, a sumergirme en todo, en ese marco grande que Dios propuso al ser humano cuando le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, señoréenla, sojúzguenla. Necesito entrar entonces. ¿A qué más me llaman? Me llaman a la cercanía con Dios, a acercamiento, a tener algún nivel de intimidad, mayor o menor, alguno al menos. Me llaman a poder desatar una responsabilidad personal que en última sí es mi vocación específica, lo de Génesis 2:15. Y allí es donde aterrizo en este tema. Es que me están llamando a ser parte de la comunidad divina. Se pretende que yo entienda que soy parte de ese círculo de amor, círculo de creatividad. Ejemplos, historias rapiditas, un minutico más y ya los dejo ir. Sí, está bien. Madre Teresa de Calcuta, ¿han escuchado hablar de ella? Una religiosa albanesa nacionalizada india, Premio Nobel de la Paz en 1979. Se ha devaluado el tema del Premio Nobel, ¿no? Digo yo. No me malinterpreten, por favor. Cuando en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta, la Congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de 500 centros en un centenar de países. Pero quizá la orden que fundó, cuyo objetivo es ayudar, abre comillas, a los más pobres de los pobres, es la parte menor de su legado. Miren qué interesante. La mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente, en la prueba palpable y viva de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás también tienen sentido en tiempos modernos. ¿Será que esta mujer tuvo un encuentro con Dios? Yo creo que sí. Porque uno no hace estas cosas si no ha tenido un encuentro con Dios. Una vez un periodista norteamericano la vio atendiendo a un enfermo con heridas hediondas. Lo transcribo textual. ¿Tiene sentido la palabra hediondo? ¿O te la explico? El periodista le dijo que él no haría eso ni por $1,000,000. ¿Sabe qué respondió ella? Por $1,000,000 tampoco lo haría yo. Un teólogo una vez la visitó y consideraba, ese teólogo, los enfoques espirituales y pastorales de esa comunidad propios de tiempos anteriores al Concilio Vaticano II. Al despedirse de ellas, ese teólogo moderno no pudo reprimir el decírselo. Comillas, él dijo lo siguiente: lo que están haciendo ustedes es admirable, pero teológicamente están hace 200 años. Cierra comillas. ¿Sabes qué respondió la Madre Teresa? Peor aún, dijo ella, estamos en hace 2,000 años. Otra historia. Conocen la de Madre Teresa mucho. Yo estoy tratando de decirte, si tú miras bien, esta es gente que tuvo que haber entendido un llamado previo para luego meterse en una tarea específica. El llamado previo a tener la posición correcta frente a Dios. Si yo no entro al círculo de amor, no voy a escuchar lo que dicen de mí, ni a saber qué quieren de mí. Una mujer como esta seguramente entró además en ese entendimiento de esa responsabilidad grande. Llenen la tierra, sojúzguenla. Esta mujer seguro quiso tener niveles de intimidad con Dios, seguro. Y además allí empezó a entender lo que era su parte. Otra mujer, Corrie ten Boom. ¿Han escuchado hablar de esta mujer del siglo XX? Nacida el 15 de abril de 1982, Cornelia o Corrie ten Boom fue una mujer holandesa que junto a su padre y su familia ayudó a muchos judíos a escapar del holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías eso? ¿Habías oído algo de esto? Bueno, fue la fe en Dios de esta familia la que les permitió soportar el encarcelamiento y más tarde la muerte de casi todos sus miembros con coraje, sacrificio y amor. Solo ella sobrevive de los nazis. Es una historia de perdón asombrosa la de esta mujer. Y una historia de una salvación milagrosa, pero solo ella, es interesante. Su familia toda pereció en el proceso, porque los delataron, los traicionaron. Y los nazis los cogieron como, obviamente, como presas, como reos, por ayudar a judíos a escapar. Sintió que su vida era un regalo de Dios y que necesitaba compartir lo que ella y su hermana Betsy, que murió en cautiverio, habían aprendido en el campo de concentración. Eso es lo que ella decía: no hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. Escucha esa frase. Esa fue su bandera. A los 53 años de edad, Corrie empezó un ministerio. ¿A los cuántos? 53. O sea, ¿cuál tiempo es inapropiado? ¿Cuál tiempo es inapropiado para ciertas cosas? A los 53 años de edad, Corrie empezó un ministerio mundial para difundir su fe y sus experiencias, que la llevó a viajar por más de 60 países en los siguientes 33 años de su vida. Su gran mensaje era: no hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. Y una última historia, que no te la voy a leer, porque alguno pensará: ah, bueno, solamente se trata de la gente más pobre, solamente se trata de los más desamparados. Sí, pero desde diferentes ámbitos. Un hombre llamado William Wilberforce. Él era un laico, como se interpreta, un laico, pero un laico que tuvo un profundo sentido de misión. Él era hijo de gente adinerada, era político británico, era parlamentario en la Inglaterra del siglo XVII o XVIII. ¿Y sabes a qué dedicó su vida? A la causa de la libertad de los esclavos. Y William Wilberforce, después de 25 años de lucha solitaria en el Parlamento británico, contra viento y marea, un hombre de Dios, logró lo impensado, que la Gran Bretaña aboliera la esclavitud. Siglo XVIII, por la acción de un hombre que poco tiempo después de eso murió. Vivió para eso. Y los que saben la historia deben agradecerle a este hombre. Fue el que logró la primera, por lo menos del mundo reciente, declaración de libertad para los africanos o afrodescendientes o los negros esclavizados y tan maltratados como ustedes saben que eran. ¿Será que esto tiene que ver con lo que estamos hablando? Yo digo sí. Gente que entendió un llamado como el Marco se movió y descubrió la vocación. Comprendió cuál era su vocación. Y se pegó a todo eso para que su vida toda tuviera sentido. Porque esa es la idea, que la vida toda, el trabajo entre eso, debería estar armonizada con nuestra vocación para que la vida tenga sentido. Vamos a estar de pie, hermanos queridos, me pasé 10 minutos, les pido mil perdones. ¿Qué tal si levantamos al Señor otro aplauso bien grande? Muchachos del equipo de alabanza, vengan rápido, rápido. Con esto quedamos listos para que la próxima vez que nos veamos nos metamos de lleno a entender y qué es la vocación. Porque cuando hablemos de nuevo de esto solo tendremos 2 domingos para poder entender lo que es la vocación y cómo empiezo a descubrirla. Y entonces creo que tendremos el panorama más o menos completo. Pero a partir de hoy, un paréntesis. Yo aspiro que de pronto ustedes aprovechen, los que apenas hoy me están escuchando este tema. Así solo escuchando una partecita se pierde mucho sentido. Venimos haciendo series, que es nuestro estilo habitual. Escuchen la serie completa. Trabajo, liderazgo y vocación. El trabajo debe estar armonizado con la vocación en la vida. Esa es la clase de vida que tiene sentido vivir. Una vida donde todo se armoniza con la vocación. ¿Estamos de acuerdo? Y llévate ese pensamiento. Somos bienvenidos a la comunidad divina. Somos parte de la comunidad divina, parte del círculo de amor del Padre, el Hijo, el Espíritu. Y de ellos toma sentido lo que hacemos. De ellos salimos como un acuerdo entre ellos. Así que este círculo de amor debe tener sentido para nosotros, debe tener algún impacto en nosotros. Esa es la idea entonces. Vamos a orar, queridos hermanos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu presencia, Señor, hoy aquí. Por lo que hemos podido decir, lo que hemos podido decir bien, lo que no. Tú puedes hablar al corazón de cada uno, para que cada uno de nosotros comprenda bien, Señor, que la vida que merece la pena vivir es una vida que va en línea con la vocación de nuestro llamamiento. La vocación de nuestro llamamiento. Gracias por tantos llamados que hay aquí esta mañana. Gracias por las vocaciones repartidas sobre cada uno. Gracias por hacernos parte del círculo de amor, del círculo de creatividad. Gracias por alinearnos con tus planes en la historia. Gracias por darnos el honor, el privilegio de poder entrar a ese círculo, a la comunidad divina, y desde allí poder hacer todo lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Señor. Te ruego que estas cosas tengan sentido para nosotros, que no sean conceptos teológicos enredados en las nubes, sino que tengan valor y que afecten nuestra vida. Te doy gracias por cada hermano que está hoy aquí, en el nombre de Jesús.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.